rompecabezas.
Segunda zona.
Amigos, la Asociación de Funcionarios de UTE, AUTE, presentará mañana una propuesta para reducir un 16% las tarifas de electricidad en los hogares uruguayos. La propuesta fue elaborada en conjunto con técnicos del Instituto Cuesta Duarte, dependiente del PIT-CNT. Este proyecto propone la eliminación del IVA en las tarifas de electricidad. La quita del impuesto se haría a través de franjas, de forma de favorecer especialmente, claro está, a los pequeños consumidores, que según el sindicato actualmente pagan el doble que los grandes consumidores. Esta renuncia fiscal es viable y puede ser introducida por la empresa sin afectar sus finanzas, apuntan los trabajadores. Para hablar de este y otros asuntos, estamos ya con Gabriel Soto, presidente de AUTE, la Asociación de Trabajadores de UTE. ¿Cómo te va, Gabriel? Un placer, ¿eh?
Bueno, un placer para nosotros poder tener la oportunidad de conversar un poquito sobre estos temas que son cruciales para
todos. Son cruciales. Estamos ya hablando con Gabriel fuera de micrófonos de estas instancias. Bueno, gracias por estar aquí un día antes de presentar oficialmente esta propuesta. Que empecemos, Gabriel, después vamos a tener problemas más macro para dialogar en estos minutos que tenemos, que vamos a aprovechar, que son pocos pero buenos, contando cómo es la propuesta, ¿no? Porque creo que eso, en definitiva, para el ciudadano ahora está pensando y dice, mira qué bien, yo que pago tanto y tienen una propuesta que podría reducir hasta un 16% las tarifas de electricidad en los hogares.
Sí, nosotros el día de mañana tenemos inauguramos una actividad en el marco de los 68 años de AUTE, que es un encuentro internacional de trabajadores de la energía, donde van a participar delegaciones sindicales de toda América Latina y el Caribe. Un esfuerzo organizativo enorme para un sindicato, es un esfuerzo muy grande, convencidos de que es necesario, fundamental, juntar a todos los sindicatos del continente para discutir los problemas energéticos que hacen especialmente al tema de la energía en momentos donde hoy la energía es un escenario de disputa terrible, terrible, a nivel de hidrocarburos, a nivel eléctrico, disputa de recursos y de infraestructura. En ese marco nosotros vamos a presentar, en lo que compete a la parte justamente de Uruguay, nosotros vamos a presentar dos planteos, dos trabajos que hemos profundizado, que hace más de un año que venimos elaborando en el sindicato. El primero es uno que hace a la profundización de una visión crítica, profundización en argumentos y en estudio, una visión crítica hacia la política energética que se está impulsando en el país. Y el segundo es este último que recién comentabas. AUTE ha venido trabajando el tema tarifas, analizando en profundidad desde hace tiempo, y esta vez elegimos la oportunidad del encuentro para presentar una propuesta concreta de afectar las tarifas a la baja, de forma tal de empezar a avanzar un poquito más en una cuestión de justicia tarifaria.
¿Cómo es que se puede hacer eso?
A ver, nosotros partimos hay dos conceptos que para nosotros son fundamentales en esta propuesta. Porque claro, uno podría decir, tenemos una propuesta, que baje tanto la tarifa. Bueno, eso está bien, eso es sería más una expresión de deseo que otra cosa. Nosotros acá hay dos conceptos que son básicos para trabajar esto. El primero, en Uruguay, más allá de discutir si tenemos la tarifa eléctrica cara o barata, más allá de esa discusión, tenemos que decir que tenemos una estructura tarifaria de las más injustas que puede haber. Hoy la tarifa eléctrica es injusta. ¿Por qué decimos eso? Porque la población, la familia, las familias uruguayas están pagando la energía en pesos, en términos reales, nada relativo, no, en pesos la pagan al doble de lo que la pagan los medianos y grandes consumidores. Y eso es, obviamente, hay una suerte de subsidio indirecto de la tarifa residencial hacia la tarifa de los grandes consumidores. Eso hace el tema de la estructura tarifaria. La estructura es injusta.
Pero además, digamos ya que los medianos y grandes consumidores muchas veces obtienen fines de lucro con el uso de la energía. Industrias, empresas, los hogares no.
Encima de todo, porque ese es el segundo concepto que sustentaba esta propuesta. Pero esto de que la tarifa eléctrica que estamos pagando, más allá de si es cara o barata, es absolutamente injusta. Tenemos que, hoy por hoy, de toda la cantidad de energía que se consume en el país, la mitad más o menos es residencial, consumida por los hogares, y alrededor de la otra mitad es consumida por los medianos y grandes consumidores. Hoy, de todo ese paquete de energía consumida, hay una mitad que paga el doble la energía que la otra. Y eso lo tenemos, ese problema instalado.
Nosotros, que son los hogares.
Los hogares pagan la energía el doble. Nosotros empezamos a discutir y a trabajar y bueno, y ahí salió la discusión, eterna discusión, hay un llanto permanente de las cámaras empresariales, de los costos de los energéticos, que si tocas la tarifa eléctrica, bueno, se afecta la competitividad, puestos de trabajo, cosas que nadie quiere que pasen.
Usted es un laburante también, así que...
Por supuesto, los puestos de trabajo son una preocupación.
Hay que cuidar.
Entonces nos pusimos a estudiar, bueno, vamos a ver realmente cuánto pesa eso.
Ahí.
¿Cuánto pesa? Y ahí nosotros llegamos a otro número que fortalece el análisis anterior. Los hogares, en promedio, ¿no? En promedio, esto para ser lo más sensatos posibles al momento del análisis. En promedio, la tarifa a los hogares le pesa a una familia uruguaya pagar la luz, se le lleva el 4% de los ingresos del hogar. Pagar la energía eléctrica le consume, en promedio, el 4% del ingreso del hogar. Obviamente, a los hogares más pobres le pesa muchísimo más. Hoy por hoy, en Uruguay, tenemos 800.000 trabajadores que ganan menos de 15.000 pesos. ¿Tá? Y eso, imaginemos, pagar una tarifa de 2.500 pesos.
Y te digo, para decirlo claramente, según los promedios de ingresos per cápita que estableció el propio Instituto Nacional de Estadística hace pocos días, estamos en 20.000 de promedio. Eso más o menos te da una mediana de entre 16.000 y 18.000 pesos. O sea, hay un 50% de uruguayos que por ingresos solo perciben por mes una cifra que va entre los 16.000 y 18.000 pesos.
Al quintil más bajo de menores ingresos, al quintil de menores ingresos, la tarifa eléctrica le pesa más del 10% de los ingresos de la familia, del hogar.
Sí, sí. Porque ahí estamos hablando de ingresos bajísimos, muy por debajo de esta mediana.
Por supuesto, y eso es un paréntesis. Yo trabajo en el sector reclamos de UTE, la parte. Las veces que hemos tenido que llegar a casa de familia y con razón escuchamos las críticas y lo pesado que es la tarifa eléctrica, es imponente. Pero bueno. Bueno, entonces encontramos que en promedio le consume el 4% de los ingresos del hogar. Bueno, vamos a ver qué pasa con la otra mitad, con los medianos y grandes consumidores. Y ahí empezamos a ver que también en promedio hay actividades productivas que consumen, que les pesa mucho más la tarifa y actividades productivas que les pesa mucho menos. Pero en promedio encontramos que el peso de la tarifa eléctrica es un 0,35% de la estructura de costos. O sea, no solamente que se paga el kilovatio hora a la mitad de precio, sino que en la estructura de costos pesa 10 veces menos que lo que le pesa a los hogares.
Esta es la comparación con los medianos y grandes consumidores.
Ahí está. 10 veces menos le pesa a los medianos y grandes consumidores que a los hogares. Entonces, con esos... yo estoy dando las conclusiones, hay todo un proceso atrás de análisis.
Claro. Están todos los elementos, dato a dato, para constatar
que ahí
está clarísimo.
Y acá nosotros decimos, bueno, está... Es de ahí que sacamos la primera conclusión. La tarifa eléctrica en este país es injusta. ¿Tá? Entonces nosotros acá un verdadero cambio, una verdadera rebaja de la tarifa viene por el lado de rever la estructura tarifaria. Pero para eso es un camino muy largo, hay grandes discusiones, hay todo un proceso. Entonces nosotros dijimos, bueno, mientras tanto, ¿qué? ¿Mientras tanto, qué? Bueno, entonces por eso es que avanzamos en esta propuesta, que es, si bien no resuelve el problema de la estructura tarifaria, apunta en un sentido de ir planteando otro concepto. Para nosotros la energía, hoy, siglo XXI, año 2017, la energía, hay una franja de consumo que es esencial para la vida. Es impensable el desarrollo de la vida de una familia sin un consumo mínimo de energía eléctrica, sin el acceso mínimo a la energía eléctrica. Por lo tanto, nosotros decimos, acceder a la energía es para nosotros un derecho humano. El acceso a la energía es un derecho humano.
Lo es. Está, creo que, dentro de las necesidades básicas, ¿verdad?
Y si capaz que más alguno por ahí se ha negado a reconocer que es un derecho humano, pero está bien.
Pero se va modernizando el tema de las necesidades básicas.
Podemos decir que si no garantizás el acceso a la energía, no podés garantizar el acceso a otros derechos. En eso no puede haber discusión.
Sí, sí.
Entonces, y obviamente hay una parte de la energía que es básica para la vida y hay otra parte que es un consumo suntuoso. No es lo mismo energía utilizada para cocinar que energía para calentar una piscina.
Son dos usos
bien distintos.
Tal cual.
Entonces nosotros decimos, bueno, a través de un estudio vamos a tratar de ponerle un número. ¿Cuál sería el número, la cantidad de energía que nosotros consideramos que debería ser ese imprescindible para el desarrollo de la vida? Y bueno, y ahí llegamos a un número que los 200 kilovatios mensuales, para nosotros era un número de referencia que en base a una técnica de estudio que desarrollamos, nos parecía que ese era algo razonable. El promedio de consumo domiciliario en el país es de 230 kilovatios mensuales.
Anda ahí.
Nosotros llegamos a la conclusión de que son 200. Entonces dijimos, si esa es una necesidad básica, si es un derecho humano y el Estado tiene que garantizar el derecho, esos 200 kilovatios no deberían llevar no deberían estar grabados por el IVA. No deberían estar grabados por el IVA. Y aplicar el mismo concepto que, por ejemplo, que otros productos de primera necesidad. Pero que como no se cuestionan de que son primera necesidad, no pasa nada. Por ejemplo, la leche. Es el ejemplo más claro de todo.
Sí, desde luego.
Nadie cuestiona que la leche es un producto de primera necesidad.
Desde luego.
Entonces, nosotros lo que planteamos, bueno, los primeros 200 kilovatios exonerados de IVA. Eso, si nosotros lo llevamos a la tarifa, encontramos que en el promedio de consumo de los hogares, con una potencia contratada de 3,7, que es la potencia mínima, que son los hogares más de menores ingresos, que son los que tienen la potencia contratada menor, llegaría una rebaja real, en términos reales, de 16% de la tarifa eléctrica.
Está muy bien.
Nosotros trabajamos esta propuesta de ese lado, que más allá del número, lo más importante es el concepto. Nosotros tenemos que dar un salto cualitativo en el sentido de entender, ya está, la energía dejó de ser un lujo.
Claro.
Hoy hay un componente energético que es fundamental para el desarrollo de la vida. Pensemos, cada uno en nuestra casa.
Y todo lo que tenemos enchufado.
El peso que tiene la energía hoy, el que tenía hace 20, 30 años.
De la computadora, en fin.
Criar niños, criar hijos, una familia hoy sin acceso a la energía.
Totalmente.
Para nosotros es hoy por hoy es imposible.
Sin olvidar que hay mucha gente que realmente no la tiene, ¿no? Y que vive en distintas zonas de la ciudad con no tienen a veces saneamiento también. Pero evidentemente ese es otro tema también. ¿Cómo instrumentarían esto? ¿Ustedes presentan esto? ¿Ahora se lo presentan las autoridades de UTE después?
Nosotros mañana lo vamos a hacer una presentación, digamos, pública, si bien venimos trabajando esto. Y obviamente esto desemboca inmediatamente en un pedido de reuniones, instancias, UTE, ejecutivo.
¿Creen que van a tener suerte?
Mira, yo acá con todo, como todo pasa en la vida, nosotros este tipo de cosas que son fundamentales para el desarrollo del funcionamiento cotidiano en la sociedad no podemos delegarlas. Y por más que el sindicato tenga una propuesta hermosa, bien fundamentada, con todos los chirimbolos habido y por haber, si la gente no hay un empoderamiento real en torno a entender que acá tenemos un problema con el tema eléctrico, dejar de quejarnos y saber que hay propuestas sobre la mesa, empezar a generarla, esa masa crítica fundamental. Sin esa masa crítica va a ser muy difícil que se generen las condiciones para que una propuesta de estas características salga. En ese sentido, nosotros, el año pasado hicimos una experiencia muy, muy interesante para nosotros, que fueron los cabildos abiertos, que los llevamos por todo el interior del país. Uh-huh. Estamos pensando en estrategias similares, además de la difusión más amplia posible, poder tener espacios de discusión a nivel barrial, a nivel con organizaciones sociales, ir al interior a discutir, intercambiar y explicar. Bueno, los trabajadores de UTE tienen una propuesta. Y en base a esa propuesta nosotros estamos abiertos a generar los consensos más amplios habido por haber. Pero que queremos, planteamos una propuesta de disparador porque este problema lo tenemos. Y si no dejamos de quejarnos y pasamos a hacer algo, tratar de encontrar algún tipo de solución, no lo vamos a plantear. Fíjate cómo es el tema de la queja. Hoy por hoy es casi instalado que los costos de la energía son carísimos para el sector industrial y comercial, las actividades productivas, y que viven reclamando una baja de los costos energéticos. Nosotros llegamos con los estudios, con los técnicos del sindicato, con la información que es pública, ¿no?, que estuvimos trabajando, llegamos a ese número de que la energía le pesa un 0,35%.
O sea, no es así.
Hay una hegemonía cultural que se ha construido en torno a ese tema.
Que no se condice con los números que son científicos, ¿verdad? Que se trata de cosas matemáticas o calculables, ¿no? Que es un hecho realmente técnico muy importante para lo que estamos hablando. Bueno, los felicito, van a tener el apoyo de todos nosotros, evidentemente, los pequeños consumidores que vamos a estar detrás de ustedes y que somos, ese 50% del cual hablaba Gabriel. Gabriel, aprovecho que estás acá presente para hablar de algunos de los temas que ya tocábamos fuera de micrófono. Estamos muy contentos con la nueva matriz energética que tiene Uruguay, porque la encontramos ecológica, el tema de la energía eólica, el tema de que casi no exista energía generada térmicamente, que es muy cara, que tiene cierta polución, pero también hay un costado negativo. Hablábamos ya más temprano con Gabriel, antes de entrar ya en la charla, micrófono abierto, que las represas, nosotros tenemos generamos mucho energía hidroeléctrica, muchas veces se abren porque hay un mínimo. Si bien es cierto que la energía eólica es buenísima, se ha establecido un sistema que exige un mínimo de compra de energía para el ente. Por lo tanto, muchas veces, aunque les parezca mentira, esto me lo rectificó Gabriel y seguramente lo va a hacer ahora, se abre y se deja pasar el agua de las compuertas sin aprovechar, ¿verdad?, lo que se podría generar de energía hidroeléctrica. Eso es lo negativo por un lado, y lo otro negativo es que efectivamente, y muchos oyentes lo dicen constantemente, UTE, que es de todos, de alguna manera con esto de la energía eólica, está dándole a los privados iniciativas que mañana no sabemos en qué va a terminar, si realmente van a quedar, van a ser o no, con este estilo de hacer las cosas con topes mínimos de compra y lo demás, los que en definitiva sean los dueños de la llave térmica que prende y apague la luz del Uruguay.
Yo voy a intentar resumir así un poco nuestra visión. Primero, nosotros totalmente de acuerdo que este país tenía que hacer un cambio en su matriz energética.
Está claro.
Era necesario independizarse del petróleo desde el punto de vista económico y técnico, y era necesario también generar de formas que agredan menos el medio ambiente. Eso clarísimo. Es indiscutible.
Perfecto.
Nuestra crítica es a cómo se hizo eso. ¿Cómo se hizo? El modelo de cambio de la matriz energética se hizo a través de un proceso de privatización. Es decir, la gente sigue pensando que los molinos son de UTE, y los molinos no son de UTE. Solamente el 11% de los molinos son del ente de UTE. Nosotros vamos a cerrar este año con 1.500 megavatios, en el entorno de los 1.500 megavatios de potencia instalada. ¿Qué es lo que nosotros criticamos? Primero, el modelo de negocios. Nosotros fundamentamos, y es una de las cosas que presentamos mañana, de que a la larga esto es más caro para la UTE. Segundo, criticamos que hace el sistema más ineficiente, y tercero, criticamos que esto es una pérdida de soberanía. ¿Por qué decimos que es más caro? Para que venga el capital privado, la UTE dijo, bueno, vamos a incentivar esto. Se les exoneró de todo, del 100% de inversiones, de carga impositiva. Hay una renuncia fiscal del 100% por parte del Estado. O sea, vení acá, invertí, no se te cobra ni el IVA del alambre de la portera, nada. Segundo, bueno, firmamos un contrato por 20 años donde yo me comprometo no a comprar el mínimo, a comprarte el 100% de la energía que vos produzcas, ¿tá?, a un precio fijo en dólares. Entonces, es ahí que como valor promedio podemos encontrar entre 70 y 80 dólares el precio del megavatio. Con ese modelo de negocio, de rentabilidad garantizada, 20 años, que encima acceden a líneas de crédito recontra blandas, porque al saber que ese es el modelo de negocio, los propios prestadores saben...
Sí, se suben a eso.
Se suben y bueno, y saben que van a tasas de interés más bajas, etc. Sí, sí. Entonces, no existe actividad económica en este país que tenga la rentabilidad asegurada y garantizada como la tiene la venta de energía eléctrica a la UTE. Primero, entonces, eso que nos lleva... En periodos de tiempo, esto termina siendo más caro. ¿Por qué? Esto hay que analizarlo siempre en ventanas de tiempo grande. Yo no puedo comparar con el año pasado, con mucha lluvia. Bien. Tengo que comparar con tiempo. Sí. Años de mucha sequía, 2008, 2012, claro. Y años de mucha agua. ¿Qué pasaba antes? La UTE, si había mucha agua disponible, en general era muy barato. Entonces llegábamos en el entorno del 18, el 20% del costo de la UTE eran para abastecer la demanda. Si había poca agua, había que prender el parque térmico y ahí se disparaban los costos hasta cerca del 60%.
Totalmente.
Entonces, ahora con los molinos, con este modelo de negocios, lo mínimo que va a gastar la UTE, por más que esté lleno de agua, va a ser el 40%. O sea que no ahorra plata en el largo plazo. Al contrario, encarece la matriz. Nosotros entendemos, por ejemplo, que ha pasado, este sistema lo hace ineficiente a su vez. Teniendo agua disponible a 7 dólares, para producir energía a 7 dólares, la tiramos, literalmente la tiramos, y porque estamos obligados por contrato a comprar energía a 70-80. Ese es el mal negocio que termina siendo. Y lo hace ineficiente. Las primeras máquinas que se despachan son los parques privados, porque estamos obligados, y después ahí empiezan a ingresar las máquinas más baratas. Y la tercera crítica es el tema de la pérdida de soberanía. La energía, y lo ato con la discusión anterior de que es un derecho humano, es imprescindible para el desarrollo de la economía y de la vida de cualquier país, y hipotecar y pasar esos recursos energéticos al sector privado pone al país en una situación de vulnerabilidad.
Sí, sí.
Acá las grandes discusiones, nosotros no vamos a patear contra el clavo, decir no, que nacionalicen todos los molinos ahora y que tiren abajo los contratos, porque eso es un contexto muy complejo.
Pero
tenemos que saber que acá, ¿qué vamos a hacer con este modelo? Es perpetuo en 20 años. ¿Qué vamos a hacer? Y eso es una gran discusión que queremos dar, que queremos plantear. que lo tiene que dar el conjunto del país, porque todos aplaudimos el cambio de la matriz, pero fue la única faceta que se nos mostró.
Claro. No toda se nos la mostró otra cómo faceta, se hizo, todo lo que decís ahora. ¿En qué, cómo
toda
fue
la
el
otra
negocio?
Faceta no se mostró. Es entonces, verdad. Bueno, realmente vamos a discutir eso. Como sociedad tenemos que discutir eso.
Estamos totalmente de acuerdo.
Porque son recursos de todos.
Sí, sí.
Porque después nos quejamos de la tarifa, nos quejamos quizás de que la UTE no puede hacer algunas inversiones que tiene que hacer, nos quejamos de una cantidad de cosas.
Es que estratégicamente para el país la UTE significa mucho más que dar luz, y lo sabés vos muchísimo. Perfectamente, ¿no? Desde luego. Gabriel, te felicito porque la verdad que manejás muy bien los tiempos, has explicado muchísimo y muy bien, creo yo, los oyentes van a saber valorar igual que nosotros toda la información que Gabriel Soto, presidente de AUTE, la Asociación de Trabajadores de UTE, puso a nuestra disposición un día antes, ¿verdad?, de esta gran movida que van a realizar el día de mañana y que será seguramente el comienzo de una serie de distintas etapas en la difusión de esta información. Te agradezco, Gabriel.
No, agradecidos somos nosotros y por supuesto queda sobre la mesa las propuestas escritas y bueno, los invitamos mañana a partir de las 14 en Agraciada 2463 a escuchar que lamentablemente tenemos tanto en común en problemáticas los distintos países de Latinoamérica, está tan golpeada que estamos en esto. 2017 viene golpeando fuerte
cual,
a los pueblos latinoamericanos.
Tal cual, va a quedar posteada la dirección y todo para que aquellos a través de internet puedan tener estos datos si es que así a la volada no pudieron anotar bien la dirección. Gracias, Gabriel, un placer.
No, muchas gracias.
Rompecabezas.